La venganza será terrible. Muy buenas noches a todos. Así comienza La venganza será terrible, el programa que viene marcando rumbos en la zona. En este mismo momento ingresan al predio oficial.
Sí, señor.
Gillespie, que acaba de hablar, y Patricio Barton.
Sí, señor.
Cada uno de ellos con distintas voces. Cuando firmamos contrato, nos obligaron a fingir voces, sí, para que la gente, claro, distinguiera quién estaba hablando.
Claro.
Porque hay, así como hay algunas películas donde los actores son todos iguales y no distinguís. Sí. Por ejemplo, el tipo anda con dos rubias.
Sí.
Medio parecidas. Yo que veo mal.
Claro.
Tengo que preguntar, ¿pero esta es la mujer o la amante?
Está bien.
No, tienen que ser distintas.
Tienen que ser distintas y particular.
Y con respecto a las voces.
El gusto enorme de saludarlos.
También tienen que ser distintas.
Totalmente distintas.
Séptima economía del mundo.
Hola, amigos.
Bueno, yo cuando ingresé a La venganza será terrible.
Muy buenas noches, canejo.
Cuando ingresé a este programa.
¡Oye, don Gato!
¡Hasta, señor!
¡Contra el mal, la hormiga atómica!
Le habla Brian Malcolm, el locutor de las empatías.
Ah, ¿cómo le va? Buenas noches.
Radio 750 de Carlos Casares. ¡Ay, Juna!
Usted no va a poder sostener una hora de programa o dos así.
No puedo.
Se muere, se queda.
Prohíba,
así.
Me lo tienen que prohibir.
Sí. Se queda directamente sin cuerdas vocales.
Sí, sí.
Antes, en este segmento, Todo Tiempo Pasado Fue Mejor, que voy a abrir ahora, las radios, usted pasaba al dial, y como los staff de las radios eran estables, la voz del locutor era la voz de la radio.
Claro.
Entonces ya lo sacaba por oído, qué sé yo.
¿En qué radio estaba?
¿En qué radio estaba?
Sí. Muy bien, aprovechemos que estamos hablando de radio.
Sí, señor. Claro que sí.
Para felicitar a los ganadores del Martín Fierro de la radio, que no tengo idea quién ha sido.
Ya fue.
No importa, pero quien quiera que haya sido.
¿Sabe quién ganó?
No.
Nelson Castro.
No,
muy
pero,
bien.
Pero de esta radio estamos hablando.
No, de todas las radios. De esta radio no debe haber ganado ninguno.
No, me parece que
no sé.
Bueno. Y bueno, no somos, no le caemos.
Mis amigos de Radio Con Vos, vale.
A los tipos de
ganó Berkovich.
Ganó Berkovich.
Alejandro Berkovich.
Muy bien.
Sí, señor.
Muy por fin un
programa de
un disparo para el lado de la equidad.
Sí, bueno, señor.
Muy bien.
Bueno, pero no hemos ganado nada este año nosotros.
No.
No hemos ganado porque no estuvimos nominados tampoco.
No,
¿no habremos hecho las cosas bien?
No lo sé, pero no pasa por ahí el asunto. Señores.
No, déjeme decirle.
¿Qué?
Que mañana vamos a estar en Villa Devoto. No, mañana, pasado mañana.
Ah, el viernes.
Ya casi me voy mañana, sí. De gusto, como quien dice.
No.
Iba a utilizar otra expresión.
El viernes. El día 21, que es el viernes, vamos a estar a las 9 de la noche.
Atención,
en el Teatro Devoto.
Comienza el invierno, vayan abrigados.
Ah, sí.
Cierto. Estaremos allí en el Teatro Devoto, que está ahí en Avenida Lincoln 3815.
Exactamente.
Ahí nomás de la plaza.
De la plaza de Devoto.
Así que los esperamos.
He invitado a algunos amigos de Caseros.
Sí.
Que no está lejos de allí. Bueno, quiero acusar recibo de un lindo libro que me ha dado mi amigo Lucio Cantini. El libro es de Carlos Cantini, que es primo de Lucio, y de Lucio Cantini. Carlos escribe y las ilustraciones, hermosas ilustraciones,
sí,
son de Lucio Cantini.
¡Qué lindo!
Un pintor que ustedes conocen. Incluso como personaje de algunos cuentos que yo he escrito.
Ajá.
Se le aparece. Era el tipo aquel que había pintado el mural de una pizzería y que después cambió de dueño la pizzería y el tipo, el nuevo dueño, revistió el mural,
sí,
con unas maderas.
Sí.
Y solo quedó de aquel gigante, aquella gigantesca obra, una manito que asomaba por arriba de las maderas.
No, no le puedo creer.
Bueno, este es el verdadero Lucio Cantini, el autor de las ilustraciones de este libro, que además tiene otra característica. Se llama Café Contado. Y habla de una serie, una considerable serie, de cafés de Buenos Aires.
¡Uy, qué bueno!
Y hay un cuento y una ilustración para cada uno. Algunos de los cafés son muy, muy, muy conocidos y otros no lo son.
¡Qué lindo!
Está, por ejemplo, Café Bar El Banderín,
sí.
Bar de Benigno, Confitería El Águila.
Bueno, está bien.
Así que hay Café Barba La Poesía, está el Florida Garden, está la Confitería del Molino, está, por supuesto, el Gran Café Tortoni, está el Federal. Bueno,
qué bien.
Ah, qué lindo.
¿Y dónde se consigue?
Café Contado.
¿Qué editorial lo
es? El subtítulo es Libros de Pocillo. Ya va la editorial. El subtítulo es Sobre tus mesas que nunca preguntan, ¿no? Es un verso, dice Poliano. Bueno, gracias, a Carlos Cantini y a Lucio Cantini, mi amigo.
¿Editorial?
Mi personaje. Es el libro del Pocillo.
Libro del Pocillo.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno,
también tenemos una invitación de Nube 9, ¿no? Que
sí, por supuesto.
Nuestra Lucrecia López Sanz.
Sí, ¿qué señor? Quiere?
Se va a presentar con Nube 9.
Celebrará el cumpleaños de Paul McCartney.
Nos invitan al cumpleaños, sí. Lo que siempre soñé.
Sí, pero no va a estar Paul.
¿Cómo van a celebrar? Entonces, ¿cómo van a celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera está?
No.
Y lo que decíamos el otro día,
sí,
acerca de la inmortalidad en ausencia.
Le digo que viernes 21, a las 21 horas, en la Ferretería Club Cultural, calle 57, número 829, esto es en La Plata, y al otro día, sábado 22, a las 21 horas, en Rondeman, Abasto, en la Valle 317.
Pero ya no es, al otro día no es el cumpleaños de McCartney.
No, ya pasó, además.
No, ¿cómo ya pasó?
No solo que no está McCartney, sino que ni siquiera es el cumpleaños.
El cumpleaños fue ayer.
Claro.
Antes de ayer fue.
Pero vio
un momento, no podemos dar información sobre actividades poco serias.
No, pero,
señor. Lo que pasa es que Paul McCartney...
Ya la primera desilusión. Yo ya compré 5 entradas.
Sí.
Y ahora me vienen a decir que McCartney no va a ir.
No está.
Y después, solo me dicen eso, sino que me dicen que ni siquiera es el cumpleaños de McCartney. ¿Cómo quieren que venga si ni siquiera es el cumpleaños?
Pero fue hace un par de días, un día de semana fue.
Lo que pasa es que Paul McCartney es como Manuel Moreira, que festeja
que no va a los cumpleaños.
No, festeja muchos días al
cumpleaños.
Es todo el
Manuel
mes.
Moreira parece que siempre cumplirá 5 años, porque es muy importante el cumpleaños para él.
Es totalmente central.
Es verdad, tiene razón.
Y dura muchos días, porque primero la fiesta. Yo una vez le digo, no voy a poder ir a tu fiesta.
Claro, y se ofende.
No, sí. Y me dijo, bueno, pero entonces vení a la de, porque hago otra con mi familia.
Claro.
Venía la de mi familia.
Y hace otra para desconocido. Esa gente que tiene 2 cumpleaños es horrible.
Sí, es horrible. Sí.
Y más de dos cumpleaños.
Sí, se lo digo yo. Que...
Bueno, usted tiene 2 fechas.
2 fechas,
claro.
Tengo, sí,
eso
claro.
Ya es más difícil.
Bueno, ¿qué otra actividad tenemos?
No, después atención, el Teatro Roma, ya están vendiendo las entradas,
sí,
atención Teatro Escobar, Teatro Seminari.
¿El viernes 5 de julio tenemos alguna actividad?
Tendría que fijarme.
Bueno, no importa. Vaya averiguándolo con tiempo.
Yo se lo digo en un segundo.
¿Pero por qué? ¿Usted tiene otra
porque
cosa?
Porque van a presentar este libro
de
Lucio Cantini y de Carlos, y me pensaban invitar, así que ya les voy diciendo que no desde ahora.
No, pero me parece... Bueno, no lo sé.
Bueno, no lo sabemos. Vamos a ver más la parte conceptual de este programa.
Sí, por muy favor, que me imagino que ustedes
tendrán
material. Tenemos
el feriado, ¿cómo? Concepto y objeto.
Ah, el feriado.
El feriado como concepto y objeto.
Bueno, como este feriado, que es un feriado puente.
Es un feriado... ¿Qué quiere decir un feriado puente?
Feriado puente es un feriado...
Es decir, que no tiene justificación.
No, que cae un como jueves.
Que el puente no tiene justificación, sí la tiene.
Sí la tiene.
Pero es válido.
Porque lo transporta de un feriado, viene feriado, día
es como el cumpleaños, es como el cumpleaños de McCartney para 9-9.
Sí, feriado, día hábil, feriado. Entonces dice, bueno, el día hábil lo pasamos por alto y lo transformamos en feriado.
Entonces, acá me dicen que el 5 de julio vamos a estar en Lanús.
Localidad de Lanús.
Así que va a ser muy difícil que yo
no,
pueda
no, pero igual no sé asistir. Si está confirmado eso. Usted está dando una información que no está confirmada.
Bueno, señor, entonces...
Ya veremos. Bueno, vamos a continuar con lo nuestro.
Sí, por favor, a empezar con lo nuestro.
Bueno, el feriado. ¿Usted está a favor o en contra del feriado?
Muy a favor.
Bueno,
usted... Yo también.
Yo no. A mí no me gusta.
¿Por qué no le gusta? Le gusta trabajar.
Ya lo iré pensando a lo largo del desarrollo.
Bueno, pero cada uno va a justificar su postura.
No, ¿por qué?
No, yo
¿qué necesidad tengo de justificar? ¿Usted no está escuchando radio últimamente?
No.
Bueno, entonces, ¿qué necesidad tengo de justificar?
No, pero va a decir...
¿Cómo estoy pensando?
No, bueno.
No, pero conviene a los efectos dramáticos
de
un programa... Conviene que tengamos posiciones antagónicas.
Sí, claro.
Bueno, si no, pero eso va a ir surgiendo.
Sí, si no se va a empantanar.
Acá hay una cosa, dice, ¿cómo aprovechar al máximo un feriado?
Sí.
Lo mejor para aprovechar un feriado, de acuerdo a la idea que los dueños del mundo quieren que tengamos nosotros del mundo,
sí.
Es aprovecharlo para algo útil.
Sí,
lo cual
verdad.
Sería una contradicción.
Y sí.
Porque el feriado consiste justamente en una interrupción de las tareas fructíferas. De manera entonces que la mejor manera de aprovechar un feriado es desaprovecharlo. Es decir, no hacer nada durante
el feriado. Para eso está inventado el fin de semana. Para descansar.
Sí.
El feriado es un día híbrido.
Para descansar o para siguiendo la línea del señor, de lo que comenta... También el mercado provee de las herramientas de ocio,
claro,
que también son consumo.
Claro, entonces que también usted va... son industrias. No nos olvidemos de la industria del ocio,
sí,
con todas las letras.
Sí.
H-O-S-I-O.
No. Ocio con...
Ocio. El ocio.
El ocio, sin H y con C, como consumo... fue también desde esa perspectiva analizado por Teodoro Adorno, que no es el vocero presidencial, este es otro.
No.
Inclusive no. Casi antagónico al vocero.
Sí.
Al vocero
como
presidencial.
Casi todo el pensamiento del siglo XX y XXI.
¿Y qué dijo Adorno?
Es materialista.
El otro día se peleó con un periodista.
No, eso es Adorno.
¿Cómo? Yo no sé cuál es cuál.
Teodoro Adorno,
que es más materialista histórico, es algo no tiene nada que ver con Adorni.
Bueno, los feriados, dice aquí, ya más allá de los adornos y las fioritura, dice, los feriados son esos días, señora, tan esperados, en los que podemos descansar y alejarnos de la rutina diaria. Sin embargo, a veces... no sabemos bien cómo aprovecharlos. A continuación, ¿qué tal? Se presentan consejos detallados para disfrutar de los feriados, tanto si decides quedarte en casa, como si decides salir, visitar parientes, o simplemente no hacer nada. Es decir, ni salir, ni quedarte dentro.
Bueno.
Pero cuidado, siempre acechan los riesgos latentes de no disfrutar como deberías. Bueno.
Mire, hay gente que en los feriados se pone a hacer cosas en la casa y dice, bueno, hoy voy a rasquetear el techo de...
¿El techo rasqueteo? Yo rasqueteo el piso en general.
Claro.
¿Cómo rasqueteo el techo?
No, el cielo raso.
¿Cómo hace?
El cielo raso.
Claro.
Que,
con un palo, claro.
Sí, o una escalera. Se inventó la escalera.
Sí.
Y usted, porque va a pintar.
Sí,
arregla cosas de la casa.
Sí.
Lava el auto, todas cosas.
Yo lo que hago
¿en qué quedamos? ¿Lavo el auto
todo
o rasqueteo el cielo raso?
Ah, bueno.
A la mañana rasqueteo el cielo raso.
El lavado de autos está rigurosamente prohibido.
¿Por
yo
qué?
No sé cómo
es un derroche de agua.
Claro. Porque primero, es un derroche de agua.
Claro que sí.
Segundo, usted está utilizando la vía pública como la vereda, sin ir más lejos, para poner su auto, prácticamente desarmarlo.
No, bueno. Sí,
desparramar sus partes distintas como alfombras, asientos, etcétera, y luego darles manguereadas. Incluso no falta el lavador de autos que aprovecha la circunstancia para molestar a los transeúntes con chorros de agua, bueno, o actitudes carnavalescas.
No, bueno, señor, es un bromista. Pero no, veo que hay personas que disfrutan de lavar el auto.
Sí,
no, no entiendo.
Son unos frívolos.
¡Opa! ¡Qué fuerte declaración!
Usted se está poniendo en contra más de la mitad de la población.
No, bueno. Son unos frívolos, porque ¿qué le importa al auto?
¿Qué le importa a usted entonces?
No, pero digo, ¿qué sentido tiene que el auto esté?
¿Qué le importa la frivolidad?
No, pero ¿qué sentido tiene que esté reluciente el auto?
Sí, hay,
¿qué sentido tiene? Es para ostentar.
Para ostentar no, si yo soy remisero como soy.
Claro.
¿Usted es remisero?
Sí.
Bueno. Justamente habíamos pedido un remis,
sí,
y nos extrañaba la rapidez con que había venido.
Bueno, sí, precisamente, pero lo que yo hago, soy remis, pero hago transfer, hago servicio corporativo.
¿Y qué? ¿Hace transas?
Hago transfer.
Bueno.
Transfer.
¿Por qué no lo dijo antes?
¿Qué significa eso desde el punto de vista sexual?
Sí, no, sexual no, señor. Voy al aeropuerto de Ezeiza.
Entiendo, claro.
Y busco a uno que...
Busca bajueranos. personas que lleguen al país, desconozcan el idioma y los estafa.
No, señor,
comprendo,
por favor,
perfectamente.
Igual es lo mismo que remis eso. Es lo mismo que el remis.
Sí, pero el auto tiene que estar totalmente brillante. Yo llevo empresarios, llevo gente de... muy importante del poder.
Sí, y se
la
sube
llevo, por ejemplo...
Claro, no va a andar con un auto roñoso.
Claro. La llevo de Ezeiza a Aeroparque, por ejemplo.
¿Para qué? Sale la sartén para caer en el fuego.
Claro, de un avión al otro. Yo.
Claro. Bueno, sí, pasan de un sueño a otro.
A veces se tiene que tomar un avión. Van a, por ejemplo, tienen que ir a la ciudad de Rawson.
¿A qué? Claro, así nos va.
Porque tienen una reunión con petroleros.
¿Petroleros entonces, en Rawson?
Sí, se juntan ahí.
Con razón está impecable el auto, tenía que decirlo. Está brillante.
Claro.
Los asientos están brillantes.
No, porque yo le paso cera.
Sí, me pareció que tenía cera.
Tiene doble capa de cera la chapa.
Sí.
Y la lustro.
Ah, sí.
A mí me gusta.
Incluso me parece que le puso cera a los asientos.
Sí,
¿puede
pero
ser?
Cuidado. No. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su indumentaria? Porque hay gente que lo hace directamente en paños menores.
No, ¿por qué va a ir en paños menores?
¿Y por qué? ¿Usted va de traje a lavar el auto?
Ah, no, a lavar
no
el auto.
No me diga que no va de pantalón corto,
claro,
descalzo y desparrama agua por todas partes.
Sí.
Usted sabe que hay muchos países donde está faltando el agua.
Sí, eso
hay
es
mucha
cierto.
Gente con sed en este momento.
Sí, claro.
Y usted no le importa nada, está con esta manguera.
¿Cuál?
Esta.
No.
En la mano.
Mire, si no vamos a hablar con seriedad, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Pues que tranquilo, no se va a enojar.
No, no se puede abordar
con ese carácter, no puede ser
remisero. Si a gente que en el desierto de California está esperando que llueva.
Sí, se está incendiando
hace años.
Pero no es por culpa mía que no llueve en el desierto de California.
No, pero es culpa suya que el agua esté mal distribuida.
No, no es
usted
culpa
mía.
Usted
la tiene toda y otros no tienen nada.
Pero yo no
tengo... Lo mismo que el dinero. Otros la tienen toda y usted no tiene nada.
No, pero mire, yo no tengo una manguera larga
para
llegar hasta California que pueda compartir...
No, ni siquiera.
Bueno, no, señor, entonces, ¿qué quiere que haga? Entonces no es culpa mía que no tengan agua en California, qué sé yo. Yo lavo el auto y me gasto mis buenos 1,000 litros de agua...
Claro.
Me los gasto.
Con la plata.
Por abajo de las patas, 1,000 litros.
¿Cómo? ¿Por abajo de las patas?
No, digo yo, se quedó corto.
Ajá.
No, porque vio que tengo un aparato.
Sí.
Una manguera.
No, pero uno que larga aire y agua. ¿Vio cómo es ahora los lavadores?
Una hidrolavadora.
¿Cómo hidrolavadora?
Pero un tiempo le echaba soda al auto para lavar ciertas partes.
Sí. Vio que ahora todos los sanitarios de los baños, las canillas,
sí, mezclan agua y aire.
No me digas, soda.
Sí, pide sí. Aire y agua, sí.
Ah, el sueño de mi vida.
Pero parece que no mojara mucho. Yo me puse, tengo una canilla nueva en mi casa.
Permítame, pero yo no vi nunca eso.
Sí. Sale como burbujeante el agua.
Oh, qué hermoso. Voy a comprar eso para seducir a las mujeres que me visitan. Las invito a lavarse las manos. Cuando ven que sale soda, cambian completamente la imagen que tienen de mí.
No, pero aparte es toda, es como espuma que le cae en la mano.
Da la impresión espuma que, de agua. Que se moja menos. Sí. En verdad usa menos agua.
Claro, y más aire. Ahora le voy a preguntar, ¿el agua que sale de la canilla actualmente en la Argentina, ¿se puede tomar?
Sí, claro.
Bueno,
sí.
Igual la Argentina no viene todo el agua.
Buenos Aires.
Para un mismo caño.
Buenos Aires, sí.
Sí, puede tomar.
¿Sí?
Sí. Bueno. Entonces, puede enfermarse también, pero la puede tomar.
Bueno, la voy a tomar.
¿Quiere agua?
No, ya tengo de la canilla.
Bueno. Lo que pasa es que a veces por ahí le siente gusto a cloro.
Es que le ponen cada vez más cloro.
Cosas así, porque bueno.
50 y 50 están ahora.
Sí. No, sí. Por eso estamos más blancos. ¿Vio?
Bueno, pero sigamos con
los feriados. A ver.
Dice, desde luego hay que planificar con anticipación. No va a planificar a posteriori del feriado. Pero dice, aprovecha para leer.
Sí, es un buen día para leer. Sí. Porque
hoy no me moleste nadie.
Sí.
Porque vio que cuando uno se sienta a leer en el jardín, por ejemplo.
Yo no tengo un jardín.
Bueno, pero en algún lugar, en un balcón, algo al aire libre.
Al aire libre.
No tengo libros.
Bueno.
Va a una plaza a leer. Ya alguien lo empieza a requerir con cosas.
¿A requerir de qué? ¿De amores?
De lo que fuere. Uno necesita concentración.
Sí, y si alguien le pregunta sobre el propio libro que usted está leyendo, por ejemplo, ¿qué está leyendo? Y usted le dice, estoy leyendo el libro este de los bares, de Lucio Cantini, o estoy leyendo el libro este del infierno de Dante, la Divina Comedia.
Sí. Ah, bueno, sí. Peor cuando le empiezan a preguntar más detalles, ¿no? Bueno, ¿y qué es el libro?
¿De qué se trata? Claro.
Claro, y ahí...
Ahora, ¿y le puedo dar un consejo? Si van a leer, no lleven el celular.
No, claro.
El celular está todo el tiempo mandando mensajes, desconcentran.
Acá dice, si te gusta leer, un feriado es el momento perfecto para sumergirte en un buen libro.
Sí.
Que yo pensé que lo iba a leer, pero busca un lugar cómodo y dedica algunas horas a la lectura. Leer un libro que has estado postergando puede ser una experiencia muy gratificante, dice todas las cansadas que usted pueda imaginar. Y una forma de escapar de la rutina. No.
Salvo que usted lea,
salvo
todos
que
los
no
días.
Lea todos los días.
Claro, claro.
También puede ser útil si quieres conseguir compañía en un día no laboral. Haz un posteo en tu red social favorita con una imagen del libro.
Ajá.
Eso puede generar intriga y darte interacciones sorpresivas.
Ah.
Por ejemplo, estoy leyendo Memorias de una princesa rusa.
No, pero eso es pornográfico, señor.
Bueno, pero sí, puede poner, estoy con la Divina Comedia.
Estoy leyendo la Divina Comedia.
Sí, eso.
Y
entonces
y por ahí al rato, aparece un mensaje. Sí. Ay, almas gemelas, dice.
Claro,
firmado una mina.
Claro.
Ah, qué raro que se presente así.
Yo también estoy leyendo. ¿Por qué capítulo vas?
Y ahí yo voy por la parte que el tipo está en el medio del camino de la vida.
Bueno.
O sea, por el principio.
Te cuento el final, le puedo decir.
Claro. ¿No te gusta leer? Salí a caminar, a respirar aire fresco.
Sí.
Qué bueno esperar un feriado para respirar.
Sí.
Está bien. ¿Visita a familiares o amigos?
Bueno, sí, puede que...
Yo por eso los feriados.
Sí.
Cuando es feriado yo hago como que me fui.
Claro.
Cierro todas las puertas, apago las luces.
Claro.
Y si tocan el timbre no salgo.
Claro.
Claro, a ver si le caen los...
Y tiene una buena excusa. Fui a visitar a un pariente.
Fui a leer a la plaza.
Claro.
La Divina Comedia. O fui a visitar a otro pariente que no eran ustedes.
Claro.
Bueno, pero también puede aprovechar usted para visitar a otros parientes.
No quiero.
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Para qué?
Y un feriado para descansar, sí, ese... para relajarme. Voy a...
Y bueno, pero le cae. Compra facturas y le cae alguna...
Encima tengo que comprarle facturas. ¿Sabes lo que cuesta la factura?
Bueno, pero pues, para llevar algo, no ir con la mano vacía.
No. ¿Usted cómo hace para...?
No se usa más visitar a los parientes.
No se usa más.
No se usa más.
No se usa más porque la gente descubrió que no es grato.
Exacto.
Ni para el visitante ni para el visitado. Sí. Descubrió que el pariente es un accesorio de la vida completamente inútil y es que es preferible, digamos, ser veraz. Y darle a entender al pariente que uno no está interesado en él.
Bueno, qué duro.
Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Bueno, es un sinceramiento que la sociedad ha hecho del nulo valor que tienen los parientes para nosotros. Entonces, no vamos nunca a visitarlo. De golpe empezamos a pensar cuánto hace que no lo visitamos. Y hace 25 años. Sí. Quiere decir que no nos interesan.
Es verdad. Bueno, es durísimo, pero tiene razón.
Es hora que si toca el timbre un pariente, en vez de no salir y esconderse, uno salga y le diga, no me interesa. No estoy interesado en recibirte.
Sí, le dice, no echemos a perder.
Tío, no insistas.
No.
No te voy a abrir la puerta. Y el tío empieza, pero ya te tenía en brazos. Chau, no estoy. Y ahí...
Claro.
Tío, andate porque llamo a la policía.
Bueno, tampoco para tanto.
¿Me permite maquillar?
¿A qué más maquillar? No,
ese ¿al tío?
No.
La falta que le hace.
Ese discurso lo maquillamos para que quede un poco mejor. La vida cotidiana nos tiene tan de un lado para otro, sin tiempo, que no es que no nos importen los parientes, es que no tenemos tiempo de verlos.
Pero si tiene el feriado...
Usted está mintiendo, señor.
Está mintiendo porque tiene el feriado. Así que los parientes suyos que vayan hoy mismo
no,
a visitarlo a su casa.
No.
Todos los parientes.
No. Tocan el timbre. Sí.
Tocan ahí en Monte Grande. Por favor, doy la dirección al aire.
No los ayudo más a ustedes dos.
Sí. Somos capaces de enviarle la dirección a sus parientes.
No.
Que si no van es porque no saben bien la dirección.
Claro.
Usted por ahí se la dio mal. Como hacen las tipas en los bailes.
Claro.
Le dan el teléfono a un tipo y se lo dan mal.
Bueno. Ahora, vio que cuando uno da un dato mal a propósito...
Eso es de una maldad...
Que usted lo hizo también.
Es de una maldad... Yo nunca lo hice, aunque...
Yo quizás lo he hecho alguna vez.
Pero hay que ser malo para...
Pero espera que quiero ir a este punto. Cuando uno da un dato falso de una dirección o de un teléfono propio... En el dato que da, siempre hay algo verdadero.
Pero claro, en eso consiste la
hay
mentira.
Una distorsión, porque no, uno podría decir, vivo en Avenida
Lacera.
Por empezar,
tiene que ser un número de teléfono que coincida con la ciudad donde usted vive.
Claro.
Etcétera. ¿Qué le va a dar? Te voy a dar mi teléfono, 36.
Para mí que no es cierto.
Es mentira.
Claro, no hay ese número de teléfono.
No, pero usted le da la dirección. Yo puedo decir, vivo en Curapaligüe 1820.
Pero
hay algo que es cierto.
Es que
o parte del
ser...
número, o la calle.
¿Pero qué gano con que haya algo que sea cierto?
No, es que no ganamos nada. ¿Pero por qué? Porque creo que es algo de la culpa. Porque usted que insiste en fijar que... Algo cierto tiene que decir.
Porque evidentemente usted es una víctima de esa persona. Por eso está escapando.
Bueno, por lo
y
que
si
puede.
Lo descubren la mentira flagrante en ese momento, le va a hacer algo.
Claro.
Entonces,
tiene usted... algún poder sobre usted.
¡Claro!
Bueno, pero por eso... Pero de todas maneras, mentir en una dirección... Que si yo vivo, por ejemplo, en la calle Curapaligüe, pero al 100, y digo que vivo al 1200...
Bueno, es una mala política porque... En una de ellas, caminando...
Sale a la vereda y...
Sale a la vereda y está el tipo que va a caminar. ¡Ay, justo iba para tu casa!
¡Qué mala suerte! Por eso hay que mentir, hay que mentir totalmente.
No.
Y dice, yo vivo en la calle Quesada.
Y si el tipo dice, no existe la calle Quesada.
Sí que existe, porque yo me voy a ocupar de ser una calle que existe.
Bueno. Y acá dice, ¿tienes ganas de visitar a tu suegra?
No.
¿Quién puede tener ganas de visitar a la suegra? A esos primos que viven en el suburbio, ¿Quién vive en el suburbio? Nadie.
Yo vivo en el suburbio.
No, pero nadie le dice el suburbio. Ah, usted vive en Monte Grande. Bueno. Suburbio es una palabra poética.
Claro, claro.
Nadie vive en el suburbio ni en el arrabal.
Claro, bueno.
Además, ¿a dónde vive? En el arrabal. Solamente en los tangos uno
vive. Claro, sí. Además que evidentemente eso delata que este informe está hecho para la centralidad. Para lo urbano.
Sí, claro. Sí.
Está hecho de.
No para el que vive en el campo, por ejemplo.
Claro.
Tengo un campo en Marcos Juárez. Muy bien.
Sí.
A 10 kilómetros de Marcos Juárez.
En los suburbios.
¿Eh?
En los suburbios de Marcos Juárez.
En los suburbios.
Ya el suburbio. ¿Dónde empieza el suburbio de Marcos Juárez? Porque es difícil de delimitarlo.
Bueno. Dice otra cosa. Salgamos de las visitas porque evidentemente no.
Bueno, no.
Pero, ¿qué le parece limpiar y organizar?
A mí me gusta eso.
A mí también, pero que lo haga otro.
No, bueno, pero entonces ¿qué le gusta? La idea.
A mí me gusta organizar con mi familia una limpieza y organización de la casa y dirigirla desde un sillón.
Claro, dando órdenes.
Me siento en un sillón y digo, pero ustedes no saben hacer nada, ¿eh?
No, es una oportunidad para tirar.
¿Para tirar qué?
Cosas que ya no sirven, que ya no usa.
Ojo con tirar.
Tirar o donar o regalar.
Porque el futuro lo puede encontrar buscando de la basura.
Lo mismo que tiró.
Lo mismo que tiró hace dos años.
Veces nos deshacemos de alguien y después volvemos con el equino fatigado.
Sí, eso es cierto, pero algunas cosas que dicen, si yo no lo uso, esto no lo estoy usando.
¿Qué es esto? Sí, no. Sí, yo tampoco.
Bueno, pero quizás a otro le sirve.
No creo.
¿Qué lo voy a andar tirando? Porque yo no lo use.
Ya hemos hablado de esto, que es otro tema, evidentemente. Pero es necesaria una crueldad para tirar cosas.
Y sí, en un punto
sí.
Pero todos contamos con una cuota de crueldad.
Hable por usted, señor.
Sí, no, todos contamos con eso.
Bueno, ¿le gusta cocinar?
Sí, pero más me gusta que me cocinen, ¿eh?
Ahí está.
Ya a esta altura.
Finalmente ya nos vamos internando en lo peor del feriado. Juega juegos de mesa. ¿Te imaginas lo podrido que tiene que estar uno de vivir para aprovechar el 9 de julio para jugar un juego de mesa?
Sí, bueno, el 9 de julio hace frío, muchas veces llueve. Y entonces
es verdad que hay un halo de tristeza en la gente solitaria.
Por algo, la televisión tiene su utilidad, que es pasar tiempo, ¿no?
Sí, generar estímulos.
No.
Bueno.
No, justamente. Son estímulos de segundo orden para que usted no se dé cuenta que está aburrido.
Sí.
Entonces usted, por ejemplo, ve un programa de fútbol en donde en 3 horas discutiendo a ver si va a jugar, quién va a jugar en la selección como centro delantero.
Sí.
Y pasan las horas. Sí. Y después llega un momento en que usted saca la cuenta de las horas que en toda su vida ha pasado viendo programas donde se preguntaban si quién iba a jugar de centro delantero. Y usted muere y va al cielo, o va ante el tribunal que fuere, y le dice, ¿sabe cuántas horas pasó usted viendo programas en las que se preguntaba quién iba a jugar de centro delantero en la selección argentina? 20.000 horas.
Claro, es desesperante.
Así que, ¿sabe cómo se llama eso? Eso, que usted ha desperdiciado su vida.
Es verdad.
Y la pena por desperdiciar uno su vida es el infierno.
Sí,
mejor dicho, suscribo.
Desperdiciar su vida es el infierno. Lo condenamos al infierno, que consiste en ver eternamente programas donde se están preguntando a ver quién va a jugar de centro delantero de la selección argentina.
Sí.
Le dice San Pedro.
Y bueno, es como esas aplicaciones que le miden cuánto tiempo estuvo usted mirando el celular.
Es muchísimo.
Claro, también. Y le dice, usted estuvo 4 horas mirando el celular en la jornada.
Sí, sí.
Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cuatro horas? Usted podría haber hecho cuántas cosas.
¿Cuántas cosas podría haber?
¿Y qué hermosas cosas podría haber hecho en esas cuatro horas?
Bueno.
Por ejemplo, escuchar este programa.
Bueno. Están también las manualidades, los hobbies, o sea, su padre.
No, los hobbies. Hobbies.
Ah.
Usted, por ejemplo, colecciona, yo en una época coleccionaba estampillas de Polonia, porque me habían regalado una caja con estampillas de Polonia.
¿Quién regaló eso?
Karina Jovanczak, una amiga polaca.
Sí. Una cantora de tango, sí.
Me regaló todas estampillas polsca.
¿Cómo le dicen Jovaiser? Jovanczak.
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 Ese...
Mira vos.
Y, señor, por favor, ¿vamos a hablar seriamente?
Sí, por supuesto.
Y... todas decían Polska.
Polska, sí, porque la fabrica, creo que este muchacho...
Adrián Suar.
Adrián Suar.
No, no, si no es Polonia, en polaco, me imagino.
No, escribe mal. Yo me compré una vez una de Bélgica.
Sí.
Y decía Bélgique.
Sí.
Y digo, qué burro, que son, no saben ni escribir el nombre de su propio país.
Es así, cada
me hizo acordar, yo también tenía un hobby y... debo decir que lo echo de menos.
Bueno, pero puede volver.
Era
cuidado con lo que va a decir.
Cuidado, construir.
Sí. Cuando era joven.
Construir aviones a escala.
¿De madera balsa?
No, ojalá. Venían con piezas de plástico. Muy pequeñas.
O eran, es muy chiquito.
Pero... eran aviones de la Segunda Guerra Mundial y venían todo en piecitas microscópicas. Que había que pegar una con otra siguiendo un plano.
Y eso, pero no lo ponía muy
volaban
nervioso.
¿Volaban o algo? No.
No, no, eran de decoración. Claro. Eran para poner en vitrinas. Claro. Después venía con la pintura para pintarlo.
El avión, déjeme hacer una digresión y después continuar, porque el tema es muy interesante.
Sí.
El avioncito es un poco feo como juguete.
Sí.
Claro, cuando es juguete.
Sí. Cuando es juguete, porque el autito, usted lo arrastra y más o menos las ruedas, qué sé yo.
Lo puede arrojar, inclusive.
Incluso lo puede arrojar y ver cómo... pero el avión...
no vuela.
Usted lo agarra, lo está agarrando.
Sí.
Y vuela. El vuelo tiene que ser sin nadie que te agarre.
Claro, claro.
Es difícil de jugar con
el avión. Es difícil jugar con
el
avión.
Sí, sí.
El avión de juguete.
Pero bueno, este tipo de juguetes, de modelos para armar, se vendían por ahí por la calle Florida, Galería Pacífico.
Bueno, sí, es un lindo hobby.
Bueno, había barcos de guerra.
¿Pero qué
quedamos, barcos o aviones?
No, bueno, aviones.
El barco es el que más sentido tiene, porque usted lo pone en la bañadera y flota.
Bueno, pero...
ni siquiera lo tiene que agarrar.
A veces no flotan los de juguete, se le va para el fondo. No flotan.
Incluso tanques...
bueno, a mí me gustaba mucho, yo cuando me bañaba... y me iba con los barquitos. Tenía incluso un submarino que a veces se sumergía.
Sí.
Y como el agua estaba un poco...
Turbia.
Sí. No lo encontraba.
¿Pero cómo?
¿Y
bueno, hasta que por ahí, sí.
Así, aparece.
Aparecen donde menos lo esperaba.
Pero señor, ¿cuán turbia puede estar el agua?
Así.
Por el jabón. Por el jabón.
Claro.
Bueno, eso será jabón, no lo sé.
Bueno, acá dice que los riesgos de un feriado. Perder objetos valiosos.
Aquí, ¿cómo?
Puede ver que usted pierde las cosas los días feriados.
Cualquier día, pues.
Está loco este.
No, será buscarlos, cosas que perdió en la semana.
Accidentes en actividades al aire libre. Usted se puede romper la cabeza. Sí. También se la puede romper caminando por la calle.
No, pero no mide riesgos.
Un día...
No mide riesgos, porque un feriado usted va y dice, ay, hoy voy a hacer, me voy a tirar en paracaídas, me voy a ir ahí a...
Ah, tiene razón.
Ah,
a General Rodríguez.
Claro, ¿quién se va a tirar en paracaídas
sí.
un día hábil? No puede, porque en el trabajo, ¿cómo lo justifica?
Claro. Y bueno, por eso. En cambio ahora va y dice, bueno,
¿qué le
me
pasa
voy?
Que llegó tarde Longobardi?
Sí.
Mire, me tiré en paracaídas.
Claro.
Sí. Me lo echan, está vale. loco.
Entonces, ahí se puede lesionar.
¿Y cuánta gente que fallece, digamos, por feriado, por haberse tirado de un paracaídas, no de un paracaídas, con un paracaídas y habiendo fallado este?
¿Cuál?
Este.
No, yo lo que le digo es, No sé, no cuento con esa información.
Creo
no
que bastante, porcentaje es alto si falla
la. Es una formación que por algo la están ocultando.
Bueno, ocultando, no, me parece que no es un dato real.
¿Por qué no la tiene usted, ni el señor, ni yo, que somos periodistas de una radio que siempre está muy bien informada?
Sí, pero no tiene...
Salvo los feriados.
Pero, sí, tampoco tengo datos de las variaciones de precio de los postrecitos de vainilla, ¿o usted la tiene?
No, yo no la tengo, pero no hay nadie que muera de... pasmado por el alto precio de los postres de vainilla.
Bueno, pero
en cambio sí hay mucha gente que está cayendo con paracaídas que no funcionan y escrachándose contra el piso.
No lo sé.
Sin que nadie haga ni siquiera un comentario.
No lo sabemos. Sé que ahora está un poco de moda hacer como regalo de cumpleaños.
Sí, una experiencia.
Regalar un salto en paracaídas.
Sí,
claro, usted cumpleaños le regalamos un salto en paracaídas.
Yo te lo devuelvo el regalo.
Bueno,
tirate vos, tranquilo.
Le digo otra cosa que está de moda.
No me digas.
Y que yo creo que puede ser una experiencia muy buena. Es ir a zonas rurales.
Sí, a los suburbios.
Zonas rurales a comer un asado.
Sí.
Con todos los elementos criollos típicos del asado.
Sí.
Por ejemplo, cerca de Luján se llena de gente los feriados. Van a comer un asado y después vuelven a su casa.
¿Pero no es el mismo asado que come en la ciudad? ¿No es la misma carne, los mismos chorizos?
Sí, ¿qué tiene
sí,
en particular?
Pero están en el campo, miran, hay un caballo.
Ah, si hay un caballo.
A mí me gusta mucho mirar un caballo mientras como.
Si hay un caballo. Si hay un caballo, cambia toda la experiencia.
El tipo, el parrillero está vestido de gaucho, la música, escucha música de folclore.
El mozo lo atiende con una voz que me ha sido prohibida.
Sí. Ya a mí el mozo vestido de gaucho, cuando el mozo está vestido de gaucho,
ya es caro y para extranjeros.
Sí, ya no.
Esos gauchos que hay ahí, todos relucientes.
Sí, es impecable.
¿Qué se va a servir, señor? No, es que ni siquiera te hacen voz de gaucho.
No, nada.
¿En qué puedo servirte?
Claro. Tráeme una coca cero. Le dice usted.
¿Es lo mismo la hay?
Por favor.
Viva la patria.
No.
Señor, por favor. No, si usted quiere, no sé, en los feriados puede hacer cosas también. ¿Sabe qué es ser turista en la ciudad? A veces no miramos la ciudad de la que uno vive.
¿Sabe uno de los viajes que tengo que hacer? Al cementerio.
Como todo el mundo.
Al cementerio de la
Recoleta. Tenga paciencia. No. Que por ahí hasta nos llevamos nosotros.
Por favor. Al cementerio de la Recoleta, que hay una visita guiada que muestran todas las tumbas.
Ah, es muy interesante.
Es verdad, yo ahí no fui, por ejemplo.
Bueno,
uno no va al Museo del Congreso de la Nación, que podés ir al que le gusta la política, conocer la Cámara de Diputados, el Senado. Y uno no va, puede ir el feriado a visitarlo.
Bueno.
Por ejemplo.
Claro. Hay muchos.
O lo que quiera.
Muchos diputados actuales.
Sí. Están exhibidos ahí.
Bueno.
De cera con la mano levantada.
Es extraordinario este informe. Tenga cuidado. Otro de los riesgos es fatigarse mucho el feriado.
Sí.
Hacer actividad física a la que usted no está acostumbrado.
Sí, también.
Por ejemplo, trepar árboles.
¿Pero por qué va a trepar árboles?
¿No le gusta trepar árboles?
Sí, no sé.
A mí cuando era chico me fascinaba.
Sí, pero algunos...
Incluso tenía... como estaba tan limitada mi vida a caseros, yo me había propuesto trepar casi todos los árboles de caseros.
¿En serio?
Sí. Y entonces los trepaba todos. Menos aquellos que no valían la pena.
Claro, claro.
O que podrían perjudicarse. Con mi propio peso.
Sí.
Arbolito recién plantado, todo eso no. Pero los árboles que valían la pena, a este nunca me subí. A ver, me voy a subir.
Ah, mire. Sí, a veces es una actividad riesgosa también.
Sí, ¿no? Claro. Hay árboles difíciles.
Hay árboles complicados.
Sí. Árboles cuyas ramas por ahí no son tan resistentes como uno calcula.
O está medio seco.
Sí,
se lo encuentra arriba. De
por
abajo...
por eso estamos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En la municipalidad estamos cortando todos los árboles.
No, bueno, pero eso
la
es
ciudad, ¿para qué? Para que la gente no se tiente y trate de subir a ellos y se mate.
No, bueno, pero...
Ya demasiado tenemos con la gente de los paracaídas.
No, no, bueno, pero no va a sacar todos los árboles, por favor, con lo que tardan en crecer los árboles. Pues
nosotros cuando estamos ante un riesgo, lo cortamos de raíz.
Sí, no, sí, bueno, pero... por favor, señor.
Es nuestra manera de enfrentar los problemas.
Sí, sí, se nota. Por favor, le pido.
Muchas gracias.
Bueno, hemos dado una veintena de ideas para los feriados.
Sí. ¿Cuánto sería una veintena?
20.
Veinte. 20 ideas, como por ejemplo armar los avioncitos que quiere volver a armar.
Ah, bueno, claro. Sí,
sí, ¿no se pone nervioso con las piezas chiquitas?
Al contrario, lo va relajando.
¿No le tiembla la mano, por ejemplo?
El único problema es que son tan pequeñas y usted tiene que poner el cemento de contacto, el pegamento.
Claro.
Y ahí sí tiene que ser...
Claro, y por ahí se le queda la hélice pegada al dedo. Sí.
Claro, en vez de pegarse...
Y usted justo esa noche tiene una cita con su novia. Y... Sí. Yo, novia, veo que mi novio tiene una hélice pegada en el dedo del medio.
Sí.
¿Cómo va a tener? Y ahí empiezo a sospechar. Sí.
Cuidado, puede aprovechar la situación también, ¿eh?
Bueno.
No puede ser algo...
Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes acerca de...
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Nos escribe Lu desde Tandilia... Y dice...
¿Tandilia? ¿Qué es? ¿Del sistema...?
El sistema de Tandilia y Ventania.
Estoy saliendo con un sueco que se viene...
Rengueando.
No. De su Esenia.
Estoy saliendo con un sueco...
Con una ojota.
De Escandinavia.
Que se viene a vivir a la Argentina en un mes. Pobre, la que le espera, dice.
Vio, mire, ya hay inmigrantes de Suecia.
Pobre sueco, ¿eh?
Hay inmigrantes de Suecia que están viniendo al país.
Lo que pasa es que al principio yo creo que les gusta mucho.
Sí.
La Argentina, se vuelven locos.
Yo soy mi amigo de un inmigrante ruso.
Sí.
Y un día le preguntamos qué se había quedado. Y me miró como diciendo... El sol.
Sí, claro. Claro.
El sol, me dijo.
Claro, claro.
Sí, eso.
Aguante La Venganza, gracias por existir, dice Alejandra de San Rafael Mendoza.
Bueno, gracias, trataremos de seguir existiendo.
Acá dice Gabriela Taibi, de Mar del Plata, hace mucho que no les escribo, pero también hace mucho los escucho, dice.
Claro.
Esta es una pregunta para Dolina. En los tangos orquestales, ¿en qué se basan para ponerle título a los temas?
Y como
el capricho.
Y la música instrumental es como toda
la,
así.
Claro, sí. Como la música del jazz.
Pero veo que no se usa como si en la plástica, que le ponen sin título a una obra, no le ponen título.
No, bueno, pero tiene que tener título.
Claro.
Tendría, en la plástica quizás también. Es
no,
más,
no lo sé, pero el tango necesita un protocolo de registro.
Claro.
Porque no es tan evidente como un cuadro. Un cuadro es un objeto, está ahí. En cambio, el tango anda por todas partes.
Sí.
Entonces, para identificarlo y para registrarlo hay que ponerle un nombre, calculo. Pero es la misma práctica del jazz.
Sí, sí.
Sí.
A veces, donde no tiene mucho que ver, pero porque es imposible que tenga que ver con el diseño de la música. Salvo algunas veces que por ahí un tango le pone tecleando.
Sí, claro.
Bueno, porque sí, el tipo le pareció que tecleaba. Pero si no, no.
Sí o no. Bueno, la música clásica, que los numeran también mucho.
Sí,
¿no?
En la música clásica no hay tanto la costumbre,
claro,
de poner un título, no. No.
Es verdad.
Sí, sí. En general, si se trata, cuando se trataba de canciones, digamos, o de música con letra, misas, cosas así, se usaba la primera frase.
Ah, mire usted.
Claro, sí, sí. Bueno, dale.
Estudiando con La Venganza de fondo, Soy Maximiliano González de Mar del Plata.
Le va a ir bárbaro.
Sí, le va a ir.
Sí, bueno, le va a ir bárbaro.
Señores.
Hola, mi nombre es Andrea y vivo en Ituzaingó. Ya tuve un amor a distancia durante varios años. No había internet. Solo charlas por teléfono.
Ah, bueno.
Pero fue el mejor amor que viví. Cuando nos veíamos, cada 4 o 5 meses, la venganza era terrible.
Claro.
Era Venían los vecinos a ver qué pasaba.
Y bueno, eso tiene la distancia.
Un abrazo muy grande para los tres.
Aquí alguien dice, ustedes tres logran crear al hombre perfecto que toda mujer desea, dice la combinación de los otros tres. Dolina, inteligente, irónico, gracioso y con alta moral, le pone, no sé de dónde lo sacó.
Me parece que me dio un lugar.
No, no, espere que llegue a mí. Espere, arrancó bien. Dice,
Barton, ocurrente, suspicaz hasta la malicia, si así lo quiere, buen corazón, amaba a su abuela y ayuda a Gillespie.
¿Dónde busca los novios?
Dice, y ayuda a Gillespie cuando se mete en líos.
Ajá, sí.
Gillespie, un dulce y tierno corazón con ocurrencias inocentes.
Ay, gracias.
Somos todo lo que una mujer no desea. No,
bueno. Juntos son lo mejor, dice. Sus respectivas novias deben ser, serán muy afortunadas, dice.
Oh, sí, bueno. en otros foros. Con otro tipo.
Ah, dice, por tener un tercio de algo tan bueno.
Bueno,
los saludo desde Neuquén, dice este oyente. Estoy en el después de la segunda cita. Necesito ayuda para besar a un tímido. Los amaré por siempre, dice Vane. ¿Cómo necesita ayuda para besar a un tímido?
Claro, porque el tipo no se anima.
Y béselo usted, que en broma.
Claro.
¿Y pero con qué excusa?
No, ninguna.
No.
Y es mujer usted. No necesita excusa.
Bueno, pero...
Y pero también le debe dar pudor.
Claro.
No sé cómo debe ser el tímido si... Vio que la actitud del tímido inhibe al otro también.
Claro. Inhibirlo. Porque por ahí parece que está disgusto.
Vaya a saber qué clase de tímido es.
Y hay que ver.
Hay cada tímido.
Sí.
Bueno. Acá. En un aporte más a la confusión general, paso a compartir mis investigaciones. Resulta que la toronja es un fruto híbrido de pomelo y naranja dulce.
Ahí va.
Yo sabía que no era tan fácil.
Ah, bueno,
no era tan
fácil. Bueno.
Sin más, sacándole el jugo a la toronja, se despide José Luis de Mar de Ajó. Bueno. Mar de Ajó y toronja producen una interesante aliteración. Dale.
Acá nos saluda Ezequiel de Barrio Norte, dice, ¿no cantaría un cachito el tango Pituca?
Pituca, sí, puedo cantar. No estoy en mi mejor día, pero lo voy a intentar.
Muy bien.
A ver.
Niña bien de apellido, con ritornello, que tenés esa grupo, figuración, que parece por todo tu ventichelo, la sucursal del Banco de la Nación, que está comprometida con Albertito, un elegante chatman del Tigre Club, que tiene un par de anchovas por bigotito y para decir arrancabate. Mon Dieu.
Qué lindo.
La primera parte de,
muy linda.
De Pituca. Bueno,
Lo cantaba Gardel.
¿Qué bueno, si les parece, tendríamos que hacer una pausa.
Bueno, muy bien.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro sitio web. Allí encontrarán las fechas para de las distintas presentaciones en distintos teatros del país y el link para sacar entradas entre múltiples atracciones. lavenganzaseraterrible.com.
Ayer hablábamos en este espacio de La Venganza de los dioses olímpicos y de sus tronos.
Sí, señor, la primera parte fue.
Y habíamos prometido una segunda parte.
Sí, señor.
Que la vamos a hacer hoy, cosa que casi nunca hacemos.
No.
Cada vez que prometemos continuar con un tema, nunca más lo abordamos. Bueno, ayer habíamos empezado con la descripción de los tronos que tenían los dioses olímpicos. Habíamos citado tres nada más. Uh-huh. El de Zeus y el de su esposa Hera, que eran los más importantes, y el de Poseidón, el dios del mar, que era el que le seguía en tamaño. Bueno, continuemos. Frente a Poseidón estaba el trono de su hermana Demeter, no de su hermana, sino de la hermana de Poseidón, que era diosa de todos los frutos, de todas las hierbas y granos de utilidad. Tenía un trono de malaquita verde brillante, adornado con espigas de cebada en oro y unos chanchitos, también de oro, que traían buena suerte. En detalle, unos chanchitos me parece de pésimo gusto. Demeter no sonreía casi nunca. Solo cuando veía a su hija Perséfone, que la visitaba un rato cada año. Recuerdan cómo fue aquel episodio, ¿no? Perséfone era muy desgraciada en su matrimonio porque se había casado con Hades, el dios del infierno. Y bueno, al fin, Hades naturalmente quería llevársela a vivir al infierno. Pero Perséfone era la personificación de la fertilidad y la primavera. Y entonces, ausente Perséfone, todo era nieve y todo era árido en la tierra.
Claro.
Hasta que Zeus arregló, dijo, bueno, anda a vivir 6 meses en el infierno y 6 meses en la tierra con tu vieja. Y así nació la primavera, las estaciones, ¿no? Como andan diciendo por ahí, que el sol, que la tierra, y qué sé yo. Bueno, el emblema de Demeter era la amapola, que crece roja como la sangre entre la cebada. Al lado nomás se sentaba Hefesto, que era hijo de Zeus y de Hera. Como era el dios de los orfebres, los joyeros, los herreros, los albañiles, carpinteros, era muy industrioso y había fabricado él mismo todos los tronos que estamos describiendo. Todos esos tronos los hacía Hefesto. E hizo del suyo propio una obra maestra, le puso todo lo que se pueda imaginar. Tenía asiento giratorio, los brazos subían y bajaban, parecía un asiento de peluquería. Se movían unas mesas de oro con 3 patas que tenía alrededor. Ya saben ustedes que Hefesto era rengo. Zeus parece que se había enojado con él y lo había revoleado y lo había tirado fuera del Olimpo.
Y ahí se
lastimó. Y en la caída se rompió una gamba, ¿no? Y tenía Hefesto una casa de campo en Lemnos, que era la isla donde había ido a parar cuando cayó. Y porque Zeus tenía mucha fuerza, cuando lo revolvió y lo tiró, cayó a miles de kilómetros. Y el emblema de Lemnos, de la isla de Lemnos, era la codorniz, que es un pájaro que en primavera baila y baila renqueando.
Ah, mire usted.
Frente al trono de Hefesto estaba la Atenea, la diosa de la sabiduría. Y ella fue quien le enseñó a Hefesto a usar las herramientas. Ella sabía más que nadie sobre todo lo relacionado a la alfarería, el arte de tejer y las demás artes útiles. Su trono de plata tenía un trabajo en oro en el respaldo y una corona de violetas hecha con lapislázuli. Bueno, los brazos del trono tenían cabezas de gorgonas, como medusa. A pesar de que era muy sabia, Atenea no conocía los nombres de sus padres. Bueno, no es que no conociera los nombres, no sabía. No sabía quiénes habían sido, qué sé yo. Poseidón le decía que era hija suya, fruto de un matrimonio con una diosa africana llamada Libia. Libia con B larga, como el país. Es cierto que de niña Atenea había sido encontrada paseando por las orillas de un lago del país llamado Libia, vestida con una piel de cabra. Pero antes de admitir que era la hija de Poseidón, un dios a que consideraba muy tonto, dejaba que Zeus fingiera ser su padre. Y Zeus contaba el siguiente macanazo. Decía que un día sintió un terrible dolor de cabeza, se puso los gritos Hefesto corrió a asistirlo y muy amablemente le abrió el marote con un hacha. Y así de su cabeza brotó Atenea, como por arte de magia, vestida con una armadura completa. Con razón le dolía tanto la cabeza a este hombre. Bueno, Atenea prefería creer eso y no admitir que era hija de Poseidón. También era Atenea diosa de las batallas, pero nunca iba a la guerra si no la obligaban, porque era demasiado sensata para buscar peleas sin motivo. Además, cuando luchaba, siempre ganaba. Junto a Atenea, en ese salón de los tronos, estaba Afrodita. Estamos haciendo la descripción del Olimpo comenzamos ayer.
Sí, es una guía
turística. Este es el salón de los tronos.
Hermoso.
Ahí estaba Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. De ella también se desconocía la procedencia. El viento del sur susurró que la había visto flotando cerca de la isla de Cítera, que creo que no está lejos de Chipre, y que la guió hacia la orilla. Algunos dicen que era la hija de Anfitrite con un dios menor, Tritón. No lo sé. Yo tengo otra versión.
Sí.
A mí me parece que hubo un episodio con Urano, que fue castrado. El producto de esa castración, todo esto que voy a contar es bastante desagradable, por eso quizá no está. El producto de esa castración cayó al mar y la espuma del mar mezclado con toda aquella cosa produjo el milagroso nacimiento de Afrodita, que aparece en algunos cuadros renacentistas sobre una ostra sobre el mar, ahí justo frente a Chipre. Allí nació Afrodita. Afrodita tenía un cinturón mágico, además, que se ponía cada vez que quería enamorar a alguno. ¡Oh, cómo me gustaría tener ese cinturón!
¡Qué divino!
Y entonces se lo ponía y era infalible. Claro, ¿cómo impedirle de este modo que hiciera travesuras? Y hacía travesuras, en realidad. Se había casado con Hefestos. Pero andaba con Ares, otro dios, que era el que se sentaba también al lado. Hefesto estaba siempre muy celoso de Ares, que era alto, apuesto, fanfarrón y cruel. Bueno, Ares era el dios de la guerra, así que le gustaba pelear. Y andaba siempre con Afrodita ahí en los rincones. Y esto le daba muchos celos a Hefesto, que incluso se quejó al consejo de los dioses. Y Zeus le dijo, escúchame, ¿quién le regaló a Afrodita el cinturón mágico que hace que todos se enamoren de ella? Yo, dice Hefesto. Y bueno, ¿qué querés entonces? No puedes culpar a Ares de que se enamore de ella cuando se lo pone, cuando se pone el cinto que tú mismo le has regalado. El trono de Ares, el dios de la guerra, estaba hecho de latón y era feo. Tenía enormes botones de metal en forma de calavera y el almohadón estaba enfundado en piel humana. Señores, Ares no tenía modales ni conocimientos y tenía muy mal gusto. Sin embargo, andaba con Afrodita. Bueno, junto a Ares se sentaba Apolo. Aquí venimos mejor, ¿no? El dios de la música, de la poesía, de la medicina, del tiro con arco y de los hombres jóvenes y solteros. Mira vos. Era hijo de Zeus y de Leto, una de las diosas menores con que cada tanto Zeus, se acostaba, ¿cierto? Y tenía tenía una hermana, Apolo, que era Artemis.
Sí.
Su hermana gemela. Artemis, que era la diosa de la casa y de las muchachas solteras. Artemis era casta y odiaba todo lo que fuera sexual.
Bueno.
Las sacerdotisas de Artemis eran todas virginales, desde luego, ¿no? Y a ella le gustaba mucho cazar, tirar con arco. Tenía un trono de plata con una piel de lobo. Y el respaldo hecho con dos palmeras datileras. Mirá vos. Es medio grasa.
Sí, sí. Ciegos, ¿no?
Y Artemis no soportaba la idea del matrimonio ni siquiera, aunque ella cuidaba bondadosamente a las madres cuando nacían sus hijos. Pero, insisto, ella prefería cazar, pescar y nadar a la luz de la luna en los charcos de las montañas. Pero, si algún mortal, por casualidad, la veía desnuda durante aquellas abluciones, ella lo convertía en un animal, por ejemplo, en un ciervo, y después lo cazaba.
Claro, claro.
Qué crueldad.
Y bueno, pero si la estaba espiando.
Espiando no, entró en mi campo visual.
Bueno.
El último de la fila de los dioses era Hermes, Mercurio entre los romanos, hijo de Zeus con la diosa menor también, Maya, que, bueno, Hermes era el dios de los mercaderes, de las compañías de seguro.
No, señor.
Pero sí de los banqueros, pero sí de los ladrones. Qué raro que fuera de los banqueros, no había bancos en Grecia. La idea del banco empieza más bien en el prerrenacimiento. Bien. Su trono era de una sola pieza de roca gris y, bueno, una piel de cabra en el asiento. Era un dios bastante menor, porque lo mandaban de mensajero. Era el mensajero de los dioses. Andá a decirle a tal cosa, andá a hacer tal otra. Este era Hermes, el dios que se hizo cuatrero a los dos días de haber nacido.
Sí,
o al día siguiente de haber nacido.
Es precoz.
Muy precoz. Sí. No como esos niños que tienen 12 años y todavía no pelan las naranjas solos. Sí. Bueno. Inventó también una maquinita que era como una cruz gamada, disculpe, para producir fuego. La barrena de fuego se llamaba. Antes de esa invención, las amas de casa tenían que pedir prestado pedazos de carbón ya encendido a las vecinas para encender la cocina económica. Hermes también inventó el alfabeto, mucho más importante que una máquina para encender fuego.
Por eso me imagino que le pusieron una marca de máquinas de escribir, Hermes.
Puede
había
ser,
una famosa
claro.
marca.
Sí.
Uno de sus emblemas era la grulla, en realidad las grullas, porque vuelan formando una B corta, la primera letra que se le ocurrió. No la primera del alfabeto, pero sí la primera que él pensó. Otros dicen que en realidad el alfabeto lo inventó Palamedes, un soldado de la guerra de Troya. Bueno, para terminar, la última de la fila era la hermana mayor de Zeus, Hestia, la diosa del hogar. Tenía un trono de madera lisa, sin tallar, una silla, sobre un almohadón de lana, nada más. Hestia era la más bondadosa y pacífica de todos los olímpicos. Odiaba las continuas disputas familiares. Nunca se molestó en elegir un emblema que fuera particularmente suyo. Y lo único que hacía era cuidar del fuego de carbón que ardía en el centro de la sala de consejos. Qué curioso que dioses todopoderosos se calentaran con carbón.
Es verdad.
Bueno, así termina la descripción del Olimpo, una descripción somera, pero que proviene de una descripción totalmente detallada que fueron haciendo los griegos a lo largo de su historia. Los mitos griegos se van creciendo porque aparecen primero los mitos que ni siquiera tienen texto, sino que provienen de dibujos, de diseños que aparecen en los vasos y en los cacharros. Uh-huh. Y muchas veces esos dibujos son interpretados por los poetas. Después aparecen los poetas. Después aparecen los muchísimos autores teatrales que le van agregando episodios. Pero todo ese corpus del mito griego crece, y crece con una cierta lógica. Es decir, se respetan, no siempre desde luego, pero se van respetando las cosas. Hay muchas historias que tienen dos, sí, tres y más, sí, versiones. Sí. Pero en general, lo que iban haciendo los autores era agregando detalles. Mm. Y son tantos los detalles que se conforma una historia que tiene acercamientos cinematográficos, claro, que tiene agregados de otras fuentes míticas, que busca una lógica y que permite que uno hable mucho de ellos, porque no es que tiene un catecismo chiquitito así.
Claro.
No, son infinidad de obras, de conjeturas, de recuerdos, de obras artísticas que representan. A ellos les gustaba que las obras artísticas representaran momentos de los mitos. Y los mitos se mezclaban también con la historia.
Claro.
Con la historia. Porque la guerra de Troya presumía de verdadera. Y lo hacía con justa razón, según descubrió muchos siglos después el amigo Schliemann, ¿no? Todos creían que era un invento mítico. No, Schliemann fue y descubrió Troya.
Ah.
Descubrió Troya y la descubrió, además, basándose en los versos de Homero. No usó el arsenal evemerista. Que, bueno, en realidad, la guerra de Troya no ocurrió, sino que hubo unos marinos que una vez, y hacen toda una cosa que es una mezcla de ficción y realidad. Bueno, no. Schliemann se leyó las obras de Homero y le empezó a prestar atención a la descripción que Homero hacía de las costas vecinas a Troya. Y dice, esto es igual a...
Es por ahí.
Es por acá. Y fue, y la descubrió, empezó a excavar y la encontró.
¡Qué bárbaro!
Todos pensaban que era...
Claro, un invento.
Un invento. Bueno, claro que hay muchos inventos, desde luego. Todo esto que hemos contado hoy es un invento. Pero mezclado con esos inventos estaba la historia de los griegos. Mm. Se contaban estas cosas en los mismos fogones. Claro. Los mismos. Contaban la historia del Olimpo, de cómo era el trono de Atenea, o contaban cómo había nacido Atenea, o cómo no había nacido, y del mismo modo contaban la guerra de Troya u otros episodios que sí eran más o menos históricos.
¿Y cómo fortalece eso a la cultura de un lugar, no?
Claro que lo fortalece.
Claro,
porque
claro.
Crea una narrativa y una forma de narrativa.
Pero es que la forma es lo más interesante, claro, de estos mitos, porque estos mitos están llenos de metáforas y de elementos poéticos. Todas las historias que estos tipos inventaban tenían un fondo de alegoría, un fondo de metáfora, de metonimia, un fondo poético. Y por eso son tan buenos,
claro,
estos mitos, y otros no son tan buenos.
Y por eso estamos hablando tantos años después de esto, ¿no?
De eso, y por eso lo seguimos usando,
se sigue usando
en su valor metafórico cuando escribimos historias actuales. Vamos a escuchar un tango que hace alusión a estos mitos, porque se llama Más Allá.
Claro.
Más Allá.
Claro,
y es un lindo tango. Vamos a escuchar una versión a la que yo le había perdido el rastro, que es el solo de piano de Luis Pasquet, un pianista uruguayo que me hizo, sobre el cual me llamó la atención alguna vez Horacio Ferrer. Aquí lo pasábamos en este programa al principio. Después yo tenía el disco que me había prestado Ferrer. Se lo devolví y nunca lo volví a encontrar. Nunca volví a encontrar una versión.
Hasta hoy.
Hasta hoy. Es un tango de Joaquín Mora, uno de nuestros autores preferidos. Más allá.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para gestionar el cumpleaños de un compañero de trabajo. El lugar de trabajo.
Sí, claro, claro.
Bueno.
En el lugar de trabajo.
Bueno. Dice, cuando un compañero celebra su cumpleaños, es importante participar activamente, aportar algo como un pastel.
Una torta.
Si él te lleva en el bolsillo, nomás, mirá lo que te traje, Ruiz. Un pastel.
No, pero ahí se ponen de acuerdo entre todos.
A veces hacen una vaquita y compran.
Claro, bueno. Bebidas, incluso decoraciones, como guirnaldas de papel.
Sí, puede inflar
cartelitos globos. Cartelitos. Inflar globos.
Claro. Qué lindo.
Que diga con letras que vayan formando feliz cumpleaños. No es fácil, ¿eh? Hay gente que no tiene facilidad para las letras.
Bueno, pero...
Y le sobran letras.
Sí. Sí, no hay que hacer cosas muy largas porque la frase de lectura necesita de un ambiente largo.
Ya la palabra cumpleaños es un poco enojosa.
Pero se dice feliz cumple.
Cumple, claro.
Feliz cumple. Feliz cumple.
Bueno, dice, en muchas oficinas es común que se recolecte dinero para comprar un regalo o preparar una celebración. Bueno,
sí.
En nuestra oficina hemos prohibido...
¿Por qué?
Porque había mucha corrupción. Donde descubrimos corrupción, nosotros lo cortamos de raíz. Acabamos de hacer con los árboles de la ciudad.
Pero usted... Estábamos juntando, o sea, yo junté plata para el cumpleaños de Ruiz, que le compré esta remera.
Sí. Escúchame, somos 200.
Claro. Bueno, sí.
Una remera entre 200.
Claro, pero pediste 5.000 pesos a cada uno.
Claro. Sí. ¿Y cuándo rendís ese dinero?
Pero es que ya está, esta es la remera. Sí.
Vos empezaste justamente a cambiar tu indumentaria, cambiaste la moto.
Bueno, pero la moto, esos son ahorros míos, que yo ya tenía de antes.
Sí, pues sí.
No sabemos.
Sí, son ahorros míos.
Sé transparente si eres el encargado de recolectar.
Claro.
Sí, sobre la cantidad recaudada y en qué se gastará. No es posible que Pedro de Contaduría reciba menos dinero que Daisy, la recepcionista.
Daisy, la cambiaron, porque no estaba Daisy.
Debe haber justicia, dice aquí.
Bueno, hoy por hoy, con las herramientas que hay informáticas a disposición, todo el mundo puede entrar y hacer una planilla de Excel donde figuran los aportes de cada uno, qué porcentaje se gastó en el regalo.
No, pero todos
pero
ponemos lo
Daisy
mismo.
Daisy de Contaduría se tuvo que ir.
¿Por qué se tuvo que ir de Contaduría?
Porque recibió un regalo.
Sí.
Demasiado. Justo cumplían el mismo día.
Sí.
Pedro de Contaduría, un calzoncillo.
Sí. ¿Y Daisy?
Y Daisy recibió justamente una motocicleta. Exactamente igual a la que se compró.
Claro.
Bueno,
¿usted qué prefiere, un calzoncillo o una motocicleta?
Claro.
No, está bien, está un poco desnivelado,
sí.
Pero me parece que por eso también hay que hacer pesar la antigüedad. Porque
por eso
ingresó ayer al trabajo, yo no lo conozco.
No, Daisy entró ayer al trabajo.
Ah, bueno, claro. Daisy entró ayer.
Se fue hoy.
Por eso, señor contador, con todo respeto.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo empecé a trabajar hoy en la...
Bueno, y ya viene con el tupé.
Va a llegar un buen regalo.
Bueno.
Ya viene con el tupé. Usted tiene que poner plata para los cumpleaños
de
todos los
señor contador, yo pido el permiso necesario con toda educación para ser un delegado sindical dentro de la empresa.
No, pero primero ¿cómo? Que no es a mí a quien tiene que pedir el permiso. Yo acá junto la plata para los cumpleaños. Y vos, si ingresaste hoy, tenés que poner 200,000 pesos.
¡Ey, ey, ey! Pero...
por primero,
ni siquiera lo tenés que sacar del bolsillo porque el señor...
Te lo descuenta.
Te lo descuenta del sueldo.
Sí. No, te lo descuento. Porque es el cumpleaños de Ruiz, sí, que es nuestro compañero. ¿Qué hace tal? 25 años vos estás acá.
Hace 25 años.
25 años.
Bueno.
Y le vamos a hacer...
Vivo en un paracete... Me lo fui comprando año tras año.
¿En serio?
Sí, sí, en cuota.
Y le vamos a hacer un flor de regalo.
Bueno.
Porque se lo merece. Porque cumple las bodas de plata con la empresa.
Sí, ¿las qué?
Las bodas de plata.
Ah, me había entendido mal.
Con la empresa.
Porque así le decíamos a un jefe que ya no trabaja
sí,
más.
Sí, sí, me acuerdo.
Le decíamos bodas de plata. Porque caminaba...
Estaban los días que estábamos resfriados, le decíamos.
Por ahora. Eso yo me propuse esta consideración, si puede haber un síndico...
Vos venís con muchos aires, me parece.
Un cínico, señor.
Un síndico, un síndico que pueda fiscalizar las cuentas.
Pero vos venís con muchos aires acá, papi. Bueno, sos nuevo.
Un momento.
¿Sabés cuánto vas
me
a
me parece que te vamos a mandar a Crosta y Constantino,
no,
que son los que cuidan la puerta.
Miren esta prueba que les voy a hacer. ¿Ven este fósforo?
Sí.
Rómpalo.
Sí, ahí lo rompo.
Ahora, 10 fósforos, rómpalo.
No puedo.
Es un sindicato.
Bueno, dice...
Lo tenía, se olvidó de contar la primera parte, bueno, pero bueno.
Respeta las diferencias culturales. En los cumpleaños, ¿qué quiere decir esto? Ah, por ejemplo, si hay un empleado japonés, no le festejes el cumpleaños tal como
no,
a
pero...
un empleado, por ejemplo, uruguayo.
No, pero ¿qué tiene que ver? Me imagino que se refiere...
Pues el japonés tiene sus ideas.
No, bueno, pero una prenda de vestir, todo el mundo la usa, una remera, un...
No, los japoneses no.
Yo tuve un compañero japonés.
Sí, claro.
Sí, sí. ¿Con quién no? Yo también.
¿Usted tuvo un compañero japonés?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Y le decía el japonés?
Le decíamos Taroto, que era su nombre.
Ah, bueno, claro, entonces sí. Para muchos le dicen japonés al japonés.
Ah, mirá vos. Sí. Eso es discriminación.
Y no sé si está bien. Ahora, si hay dos japoneses...
Sí.
¿Cómo le dice? Porque le dice que japonés es que uno,
no
japonés...
tiene que decirle más japonés, Tano. Ya eso pasó de moda. Todos somos iguales.
Claro.
Bueno, pero como los japoneses.
Incluso es hora que de que desaparezcan las nacionalidades.
Bueno, pero... Mire que en eso están, ¿eh?
Sí, en eso estamos. Sí. Sí. Bueno, ofrece agradecimientos. Si eres el que celebra su cumpleaños, agradécele. Claro, porque claro. Si no, estás en medio del cumpleaños y vos no le agradeciste. Y el tipo dice, te agarra el pescuezo y te dice, ¿qué te pasa que no agradeces?
Bueno, bueno, para ponerse así.
Bueno, un simple gracias,
sí,
nada más gracias, puede fortalecer las relaciones y crear un ambiente de trabajo más armonioso, no como el que hay acá.
No, bueno, pero no se dice.
Ahora,
no.
Si hago una pregunta, esto tiene que ver con protocolo de buena educación. ¿El regalo se abre o el regalo se guarda?
Se abre.
Se abre, lo tenés que abrir delante de todo.
¿Cómo
hizo Daisy? Abrió el paquete, imagínese, una motocicleta. Ya le parecía que era una motocicleta.
Sí, ya se nota. Todo sobre todo.
Es una muchacha que tenía mucha intuición.
No,
y además tiene usted al abrir tiene que gritar cosas.
Ah, oh, lo que siempre soñé.
Claro.
Una motocicleta. Siempre que sea una motocicleta.
Sí, bueno, pero
si es un calzoncillo como en el caso de Pedro de Contaduría.
Sí.
Ya la cosa cambia. Ya no gritas una motocicleta. Ni tampoco lo que siempre soñé.
No.
Yo lo que quería proponer, con todo respeto al contador, es si se pueden hacer regalos iguales, establecer
todos
un
iguales,
regalo.
Establecer claro. Un regalo padre o madre.
Claro. Sí, pero eso no sirve.
Cosa
porque...
de que no haya diferencia.
Pero ya todos saben lo que van a recibir.
Sí.
Bueno. No, la gracia de un regalo.
Un objeto de arte que diga feliz cumpleaños.
Sí.
No. Creo que cada uno, según su personalidad...
Y
por
otra
eso,
cosa que yo le quería preguntar es, en mi papel de síndico, si puedo proponer que el día del cumpleaños el empleado se va antes.
No, pero eso...
Nosotros nos quedamos en la fiesta.
Bueno, claro. Pero vos viniste a proponer cosas o viniste a trabajar.
No, quiere,
porque veo que estás llegando con propuestas todo el tiempo, con propuestas.
El directorio,
tomá los fósforos. No.
El directorio está viendo tu actitud.
No, sí. Bueno, pero digo, es el día para disfrutar él con su familia y no tiene que estar en el yugo.
Mirá, hace poco hubo un empleado como vos.
Sí.
Anda a ver dónde
terminó. Engels.
¿Te acordás? Sí, ¿te acordás de Engels?
Sí.
¿Dónde terminó Engels?
Sí.
Con el amiguito, con el otro, el de
con
barba.
El otro, sí.
Bueno.
Con Carlos.
Max.
Sí. Así terminaron.
Bueno, después, considera las alegrías.
Alergias.
Las alergias y restricciones alimentarias. Claro.
Sí.
Acuérdense, tuvimos una desgracia aquí. Había un empleado que era alérgico al maní.
Es el peor de la peor de las alergias,
Y
dicen.
No le avisamos nada y le regalamos, justamente en el cumpleaños, una torta de maní prácticamente.
Sí, bueno. Todo de maní cubierta con garrapiñada.
Pero
todo era todo.
Bueno, tipo, primero sopló la vela, qué sé yo, se comió un pedazo, no llegó ni a la mitad. Cayó redondo ahí.
Pero primero, claro.
Un desperdicio la torta.
Y el regalo.
Sí.
Que después lo rifamos.
Pero escúcheme.
¿Quién ganó la rifa? ¿Sabes que no me enteré?
Daisy.
Ah, Daisy ganó. Ganó Daisy. Porque es una mujer muy afortunada.
Era un sidecar.
Sí.
Para la moto.
Por eso yo, con toda educación y por supuesto respeto al contador, quería proponer una enfermería piso por si suele pasar algo de esto.
No es un sanatorio esto.
Bueno,
claro.
pero
nosotros fabricamos rulemanes. Cualquiera
le puede pasar ser alérgico al maní.
Sí, bueno.
Lo peor es cuando uno es alérgico a lo maní y no se entera.
Claro, porque de pronto consume el maní. Y se brota.
Sí, le empieza a picar todo el cuerpo.
Empieza a picar.
Y empieza a rascarse contra las paredes de un modo tan violento que se desgarra completamente.
Sí.
Y queda desparramado por todas las paredes.
No.
Insiste, y hay pedazos de carne pegados a la
por todos lados, como le pasó a aquel muchacho, ¿no? Bueno, después establece límites. Por ejemplo, de acá para allá.
Sí, de acá para allá.
Es importante participar y mostrar aprecio, pero establece límites para no permitir que las celebraciones interfieran con tu productividad y responsabilidad. Pero además, para que no haya situaciones confusas.
Mm.
Por ejemplo, cuando cumplió años Daisy,
sí.
Recuérdese que Ortigosa...
Sí, me acuerdo perfectamente.
Sí, el auxiliar.
¿El varón Ortigosa?
Sí.
Ah, bueno.
Empezó a darle besos. Feliz cumpleaños.
Sí, basta.
Lo tuvimos que sacar entre cuatro.
Sí, bueno, no, por eso. Y hacer soplar las velas. ¿Cuántas veces iba a soplar las velitas?
Sí.
Bueno, ya basta, o sea,
sí,
ya no tenía más.
Y le decía que pidiera deseos, hay meses donde hay decenas de cumpleaños. Claro, ¿cómo hacemos con ellos?
Claro.
Para mí...
¿Cuál es el mes que más, más cumpleaños
bueno,
hay?
Bueno, agosto está lleno.
No, yo creo que son los meses de, por ejemplo, octubre y noviembre.
Claro, 9 meses después de fin de año.
Sí, ahí es donde más nace gente.
Claro, pero acá hemos resuelto asignar un cumpleaños, para evitar que se amontonen los cumpleaños, a cada uno... le toca su cumpleaños, que es decidido por la empresa.
No, bueno, pero yo soy de Piscis.
Sí.
Yo soy de Piscis y me toca ser de Acuario.
¿Sabe cuál es el signo de Piscis? El símbolo, un pescado.
No, dos pescados.
Bueno,
ahí está. Uno atrás del otro.
Sí, pero a mí me tocó Géminis. Y...
¿Sabe cuál es el símbolo de Géminis? Dos mujeres.
Sí, son gemelos. ¿Por qué mujeres?
Bueno.
Los gemelos.
Bueno.
Pero esto se da de bruces con la astrología.
Acá no creemos en la astrología, punto.
Bueno, no, pero si yo tengo un carácter...
¿Y a usted le tocó? ¿Qué signo dice que es?
Yo soy Piscis y me tocó Géminis.
Bueno, sí, efectivamente, le dijimos el 18 de... el 25 de mayo.
Claro.
Muy bien.
Ahora, no, pero yo estoy forjado en una tradición pisciana.
¿Qué?
Un carácter pisciano.
Bueno, si hubiéramos sabido no le hubiéramos dado el empleo.
¿Por qué no?
Porque ¿qué ven acá contradicción? ¿Qué?
Tradición pisciana.
Con todo respeto, sí. Yo me solidarizo con el compañero. Hay que respetar la fecha de cada uno.
No me digas que vamos a hacer a rodear el edificio como hicimos el otro día. Tuvimos que tomar empleados nuevos porque no alcanzábamos a abrazar el edificio.
Por eso yo propuse hacer una sentada y no estar abrazando.
Usted, acuérdese de Daisy.
Sí. Bueno, sí. Pero me parece que una sentada puede ser una protesta para que los cumpleaños se respeten en las fechas en las que nacimos cada uno.
Bueno.
Me parece.
Eso lo tiene que arreglar el delegado.
Sí, ya tomé nota. Esto
pues esto es fundamental. Estamos cumpliendo años. Algunos tienen cumplen años tres veces por año.
Acá hay acomodados.
Sí, se hacen regalar, le llegan regalos.
Sí. Bueno, riesgos de los cumpleaños. Primero, falta de participación, sí.
Sí, eso sí.
Le hicieron el vacío a un empleado.
Qué feo es eso.
¿Se acuerda? Centoriki se llamaba.
Sí, Centoriki.
Y no vino nadie.
Además que no aportaron para el regalo, había tres, cuatro aportantes.
No.
Y con Daisy había como 300.
Una virome le compró.
Sí. Pobre.
Bueno, después están los ya mencionados comportamientos inapropiados. Ignorar preferencias personales. Y le regalas. Bueno, no importa eso. Falta de planeamiento, sí, señor.
Eso fue cuando el mismo del cumpleaños se da cuenta que nadie se acordó.
Claro.
Y se apuran todos a organizar algo en dos minutos.
Bueno, acá hubo uno que se deprimió, porque no le habían regalado nada.
Claro.
Bueno. Se fue hasta la terraza y se quería tirar.
No es para tanto.
Y pero me imagino que lo fueron a buscar. Sí.
Fasano se llamaba.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
Fasano.
Pero, ¿cómo se llama?
Bueno.
¿O se llamaba?
No, se llama.
Sí. Ah, bueno.
A último momento llamamos a los bomberos, vinieron, rodearon el edificio.
Bueno, por
con
fin.
Redes de esas. Sí. Tenían una. Y lo iban siguiendo a Fasano.
Sí.
Y amagaba que se tiraba por un lado y después venía y tiraba por el otro. Al final se tiró y medio lo atajaron.
Sí, porque muchas veces también.
Pero lo tuvimos que echar.
Sí, bueno, finalmente porque no hubo más remedio. No hubo más remedio.
Por generar escándalo dentro de la empresa.
Y alteró el trabajo diario, porque a veces son bromas que hacemos como que no nos acordamos.
Me suicido. Bueno.
No.
Estamos trabajando.
No es para hacer una broma. Por eso sirve, cuando uno cumple años, usted tiene que llevar sándwiches de miga, una torta. Y dice, chicos, hoy es mi cumpleaños.
Perdón, con todo respeto. El trabajador no tiene que traer el regalo de la empresa.
Eso lo tiene que tener la empresa.
Es parte de las obligaciones de la patronal.
Pero cada uno se trae su regalo. Cada uno trae su regalo.
Por la plumalía.
Nosotros les quiero comunicar algo de la patronal.
Sí,
en vista de toda la corrupción que hay aquí.
Bueno.
Con los cumpleaños.
Sí.
De todos los problemas que hemos resuelto eliminar.
¿Qué?
Los ¿cómo? Cumpleaños. Y sí mantener la recolección de dinero, pero es un dinero que va a integrar un fondo que va a manejar la empresa. Y que se va a destinar
¿a qué?
A mejorar el edificio.
Pero si la empresa de ustedes, nosotros no vivimos en el edificio.
¿Cuál es la decisión que hemos tomado?
Con todo respeto, yo voy a pedir una audiencia con el ministro de Trabajo.
Ministro de Trabajo es el dueño de esta empresa.
Bueno. Sí. Le va a costar encontrarlo.
Bueno, muy bien.
Mire, yo creo que mejor que hagamos pasar a los músicos.
Porque... Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.